anunciar el Evangelio a los pobres.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba admirada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Es cierto que en nuestra vida tendemos a pegarnos a las cosas y a las personas, ¿no? Si uno tiene algo que le gusta y se encariña, ¿verdad? Se encariña con ello. Y a veces es muy importante que uno lo haga, porque es la forma de echar raíces que tenemos, ¿no? Muchas veces la forma que tenemos para crecer como personas es crear vínculos. El padre Kennedy ya decía que el gran drama del tiempo de hoy es la cantidad de personas que no son capaces de crear vínculos, de unirse a otros corazones. Y por eso es la gran dificultad de hoy, cómo lograr que los corazones creen nuevos vínculos, creen nuevos lazos de amistad, de amor, lazos verdaderos. Pero el peligro siempre de los vínculos es, o pueden ser esos apegos excesivos en nuestra vida, a cosas o a personas o a situaciones, y nos hagan pensar que la pérdida sería el final, ¿no?, de nuestra vida, del sentido de nuestra vida, de todo lo que hacemos. Y nos puede crear también esa falta de libertad interior frente a ellos, nos pueden esclavizar. Hay vínculos y apegos que pueden esclavizarnos cuando son desordenados, cuando simplemente nos dejamos llevar por un corazón que no está anclado en el corazón de Dios. Porque hoy en día se habla mucho, ¿no?, de escuchar a tu corazón y dejarte llevar por él. Pero ya decía San Agustín que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Por lo tanto, no siempre lo que dice el corazón es lo que nos va a hacer más felices. O no siempre el apego del corazón es el que nos va a hacer más plenos. Son anhelos. Y algunos sí que tendrán que ver con lo que Dios quiere, otros no. ¿Hasta qué punto vincularnos? ¿Hasta qué punto no? Son preguntas que nuestro corazón tiene que ir discerniendo y saber que eso sí, el corazón hay que anclarlo. Porque todos en realidad necesitamos lugares y personas en las que descansar. Necesitamos seguridad, necesitamos que haya puntos en nuestra vida que están seguros. Con los cambios que hay hoy en día, con la crisis, con las enfermedades que hemos hablado ahora, hace poco, con los miedos, ¿no? Hacen falta personas y lugares que sean una referencia segura en nuestra vida. Es que sabemos que están ahí, que son como rocas firmes. Para los hijos siempre son los padres, esa imagen. Esa roca segura que siempre va a estar en casa cuando vuelvo. El drama o la dificultad es cuando no tenemos rocas seguras. Y hoy muchos corazones viven sin lugares seguros o sin seguridades. Todo cambia, todo vale. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Y las cosas fluyen y por lo tanto no hay lugares donde poder descansar, en los que poder anclarse. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí, se vinculó y se ató. Y sabemos muy bien cómo él iba a descansar tantas veces a Betania, porque ahí tenía sus lazos, sus vínculos más cercanos. Pero también sabemos cómo descansaban sus discípulos. Y en realidad, también descansaba en su tierra. Hasta quizá el episodio de hoy que marca un antes y un después en su vida. Su tierra era Nazaret. Jesús en Nazaret tenía vínculos, tenía primos, parientes, tenía amigos. Y todos lo querían porque Jesús se hacía querer, claro. Más vale, ¿no? Lo querrían. Pero aquellos que estaban más cerca no tenían la capacidad para ver en él más que un hombre, alguien como ellos. Y por lo tanto, cuando empieza a predicar en la sinagoga, cuando escuchan que hace milagros fuera de Nazaret, se sorprenden, ¿no? Este hombre, ¿quién es realmente? Si este es el hijo del carpintero, es uno de nosotros. Y lo interesante de ese evangelio es cómo Jesús se sorprende, incluso se podríamos decir se entristece, al ver que los suyos son los que no creen. Aquellos en los que le ha confiado, con los que ha compartido la infancia, con los que ha vivido tantas experiencias, cuando llega el momento de la verdad, no están ahí, no creen. En nuestra vida seguro que hemos tenido experiencias parecidas, o en que nos hemos desilusionado, a lo mejor de hemos tenido expectativas que no se han cumplido, o personas que pensábamos que nos iban a acoger siempre y de repente desaparecen, o se van. Es la experiencia y ese dolor de Jesús, que ve como que los suyos no encuentran la fe. La fe que encontró la semana pasada en dos desconocidos, en Jairo y en la hemorroísa, que los dos sí que tuvieron fe en él, y no lo conocían de nada, simplemente habían escuchado de él. Y sin embargo hoy no puede hacer milagros porque no hay fe. Porque el corazón de aquellos que están ávidos de un milagro, sin embargo no creen en su poder. No creen que venga de Dios, no creen que sea de Dios. No creen en su persona. Yo creo que esto nos confronta de nuevo con nuestra capacidad o nuestros límites a veces para ver a Dios detrás de las personas. Para encontrarnos con ese Dios que nos conduce en la vida a través de personas, a través de acontecimientos. Con esa dificultad que tenemos muchas veces para descubrir lo que Dios quiere. En esa providencia de la que antes hablábamos, ¿verdad? Los signos de la providencia, donde señales que me va dejando Dios, cómo me conduce, aunque a alguno le cueste más creer en esos signos, pero son signos de la providencia donde Dios me va hablando y me va manifestando su querer. Hay una oración de hacia el Padre donde dice el Padre Kendrick, le reza, libérame Señor de mis egoísmos para que pueda satisfacer tus más leves deseos. Nuestros egoísmos son los que impiden muchas veces obedecer o hacer caso a esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y también el Padre Kendrick comentaba cómo, cuántas personas hay hoy en día que a lo mejor dicen que le entregan su vida a Dios, pero cuando llega el momento de la verdad, recogen el timón o recogen las riendas de su vida para que no sea Dios el que las tome. ¿Cuánto nos cuesta dejarnos conducir por Dios dócilmente? Siempre nuestro egoísmo, nuestro deseo, nuestros apegos nos atan y nos impiden decirle, ver a Dios detrás de los acontecimientos, ver a Dios detrás de las personas, ver a Dios detrás de las cosas que nos pasan e interpretarlos. Ahora hemos hecho un examen de mirar nuestro año, ¿no? Y ver cómo Dios nos ha conducido, cómo Dios ha manifestado en momentos concretos mostrándonos la voluntad de Dios durante este curso. Eso nos ayuda a percibir cómo Dios nos guía, cómo Dios nos habla, cómo Dios está a nuestro lado. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces descifrar esos leves deseos? Nosotros ya os contaba cómo esta persona en el trabajo le decía, bueno, ¿qué tiene que ver Dios con mi trabajo? Si Dios se preocupa de cosas más grandes que mi trabajo. Esa reflexión a veces la hacemos los cristianos. Bastantes preocupaciones tiene Dios, como para que yo le cuente las mías, ¿no? Y aún así les contamos nuestros planes, como dice el dicho ese, para que Dios se ría, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Como decía una persona el otro día, Dios conmigo se lo pasa fenomenal. Porque siempre le cuento mis planes que no coinciden con los suyos. Pues a veces nos puede pasar eso, que le contemos nuestros planes, le contemos nuestro proyecto, nuestro deseo, esto aquí está, Señor, bendícelo. Y cuando vemos que la bendición no llega, nos sorprende, ¿eh? Pero Señor, si te lo he puesto fácil, yo lo tenía todo ya planeado, ¿no? O sea, queremos un poco controlar nuestra vida, controlarlo todo. Y por eso nos cuesta decir, Señor, lleva tú el timón. Espérate, con ciertas condiciones, ¿verdad? O sea, siempre y cuando sea por donde yo quiero, yo te doy la ruta de guía para que te guíes con ella, te digo cómo tiene que ser de grande el barco, que pueda subir sin escalera, que pueda manejar bien el timón, que no sea demasiado grande, ¿verdad? Que me quede a la altura de las manos y que pueda ser yo el que decida cómo conduzco. Pero dejarle a Dios. Por eso en todo esto es muy importante y nos ayuda mucho la experiencia de San Pablo. San Pablo hoy cuenta en ese relato que ha dado mucho que hablar y se ha escrito muchas páginas sobre cuál era ese aguijón, ¿no? Jesús habla San Pablo de un aguijón, ¿no? ¿Sabéis lo que es un aguijón, verdad? Cuando una abeja me pica, me clava el aguijón, ¿no? Y me deja un aguijón dentro. Un aguijón que tiene hasta veneno. Y por eso me hace daño interiormente. San Pablo utiliza esa imagen para referirse a algo que no sabemos qué es. Se ha dicho que era una enfermedad, incluso epilepsia. Pero se ha dicho también que era un pecado recurrente en él, que volvía una y otra vez para recordarle que era de carne, que era débil. Nunca sabemos bien qué era y tampoco importa. Lo que sí que importa es cómo él describe la situación. He tenido un aguijón y tengo un aguijón en mi carne. Por tres veces, que en realidad quiere decir de forma infinitas veces, le he pedido a Dios que me lo quite. Le he pedido a Dios que me quite este aguijón. ¿Por qué? Porque en realidad todos queremos vivir sin aguijón. A todos nos gustaría vivir sin debilidades, sin caídas, sin fracasos, sin pecados. Por lo tanto, le pedimos a Dios que nos libre de ese aguijón. Sobre todo si un aguijón recurrente, como era el caso de San Pablo, o como muchas veces el nuestro, que tenemos pecados recurrentes que vuelven a nuestro corazón y nos envenenan y nos hacen pensar siempre lo mismo, Señor. Siempre me confieso de lo mismo, siempre caigo en lo mismo, siempre fracaso en lo mismo. Y esa debilidad nuestra, no, la detestamos, no la queremos. Y dice, tres veces le he pedido a Dios que me la quite y me ha respondido, mi gracia te basta, solo mi gracia te basta. Y esas palabras a nosotros nos desconciertan, porque esto de que la gracia basta no nos acaba de convencer muchas veces, ¿no? Pensamos que hay que dejarlo todo listo y luego un poquito de gracia. Pero eso de que la gracia basta, es como la sal, ¿no? Así que le echas. Pues el que ha cocinado antes, que ha puesto el fuego y todo eso por nosotros. Que la gracia basta, nos cuesta creer en ello. Que la gracia actúa a través de nosotros, nos cuesta creer en ello. Y sobre todo decir, como dice San Pablo, presumo de mis debilidades, porque mi debilidad se manifiesta la fortaleza de Dios. Eso ya son palabras mayores. Eso es un salto cualitativo en nuestra vida de santidad. En nuestra vida de santidad. Porque aspiramos a eso. Yo creo que en nuestra propia vocación, en nuestro lugar donde estamos hoy, aspiramos a la santidad. Allá donde estemos. Aquí o en otra parte. Y la santidad no es más que decirle que sí a Dios con ese corazón humilde. Por eso la experiencia de San Pablo es la experiencia de sentirse pequeño. El padre hablaba también de tres claves que son fundamentales en nuestra vida cristiana. La primera es la pequeñez del instrumento, que tiene que ver con esta debilidad del instrumento, con esta fragilidad nuestra, que nos damos cuenta de que queremos el bien y hacemos el mal, de que queremos ser santos y a veces, como decía otro día una persona, me confronto con en lo que me convierto cuando me alejo de Dios. Como dice uno de vosotros hoy, me convierto en otra persona cuando me alejo de Dios y dejo de ser el que yo quisiera ser. Esa pequeñez del instrumento, ese pequeño instrumento, yo creo que es algo patente para todos nosotros. A lo mejor uno quiere incluso se da cuenta al escuchar a otro y dice, bueno, es que yo he hablado de este, y el otro pensará, pues yo he hablado de este, y el otro, pues yo he hablado de este. Menos mal, ¿no? Porque si fuera al revés, estamos peor. Si uno se ve así, mejor, ¿no? Porque eso es un signo positivo. Si uno dice, venga, al lado de este soy estupendo, ahí ya caemos en la soberbia. Pero la soberbia suele ser nuestro pecado habitual, más que la humildad. La humildad no es un pecado. Nuestra tendencia habitual es la soberbia, es pensar que todo podemos solos, que somos fantásticos, que Dios nos ha elegido porque en realidad ha buscado y al mejor que ha encontrado ha sido a mí. Sí, se ha esforzado él, pero al final ha tenido que recurrir a mí, porque no había otro. Eso es lo fantástico de la soberbia, que pensamos, ¿qué haría Dios sin mí? Si yo no estuviera aquí, ¿qué pasaría? Pues un desastre, ¿verdad? Yo esto lo pienso, ¿verdad? Yo que soy sacerdote, menos mal, ¿qué haría Dios sin mí? ¿Quién celebraría la misa hoy? Pero, y caemos en la soberbia de pensar es que menos mal que se ha fijado en mí. En lugar de decir, he aquí la esclava del Señor, se alegra mi alma en Dios que se ha fijado en mí, como decía María, y que se reconocía pequeña ante Dios, decimos, bueno, y ahora hora que te fijaras en mí. O sea, ya era hora que me dijeras lo que tengo que hacer porque yo estaba esperando, ¿no? La pequeñez del instrumento. La grandeza o la magnitud de la misión, decía el padre Gente, la magnitud de la misión. Y eso lo podríamos escuchar de cualquier otro santo. La cantidad de santos que han visto la magnitud de la misión. Pero ¿cómo me mandas esto? Oye, al recordar al padre Gente pensábamos, bueno, hace 100 años Dios lo utilizó para fundar algo, gracias a lo cual hoy estamos aquí y nos conocemos. Y gracias a lo cual hoy existe Schoenstatt para el mundo, para la Iglesia. Y sin embargo, la magnitud de la misión era en aquel momento, hace 100 años, era inmensa, y hoy, 100 años después, sigue siendo inmensa. Nos desborda, nos supera. Nos resulta imposible, si analizamos España, nuestra misión aquí, como familias que quieren ser santas, misión imposible. Misión imposible. Por eso el segundo elemento es magnitud de la misión, pequeñez del instrumento, y el tercero son la fecundidad ilimitada o la magnitud de la fecundidad, o sea, algo que nos desborda, que es fruto de la gracia utilizando instrumentos pequeños. Y eso es lo que nos consuela hoy. No pensar qué bien que me ha elegido a mí, sino decir: Señor, me has elegido a mí, tú sabrás, pero lo que sé es que tu gracia basta. O sea, que tu gracia es suficiente para, utilizándome, producir frutos que no serán míos, sino que serán tuyos. Me utilizarás a mí, pero yo seré un instrumento que tú utilizas. Un instrumento dócil, ojalá dócil, débil, ojalá débil, y sobre todo fiel, ¿no? Fiel en lo pequeño, en las cosas pequeñas. Pues vamos a pedirle hoy a Dios que nos ayude a vivir así. Yo creo que Dios y Jesús en la cruz nos dejó un gran regalo, que es María, ¿no? Nos la dejó para que la acogiéramos en nuestro corazón y para que ella nos acogiera en su corazón. Y así es como es posible trabajar, si no sería imposible, ¿no? Hoy estamos aquí como familia justamente para renovar ese sí a Dios, a María, a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y lo hacemos desde la experiencia del aguijón, que nos duele, que nos hace reconocernos pequeños, pero que nos hace también ser conscientes de que es Él el que nos salva, el que nos levanta, el que nos vuelve a hacer caminar. Vamos a pedirle a María, al Señor, que nos regale ese corazón humilde para poder decirle que sí hoy, con un corazón alegre, dispuesto y confiado, porque es Él el que guía nuestra barca, nuestra vida, y por eso tenemos que confiar en que todo lo que Él haga nos va a hacer un bien, y va a ser un bien para nosotros.